jueves 9 de julio del 2020. Ayer pasaron muchas cosas que es importante comentar. El presidente López Obrador dio un discurso en la Casa Blanca que, a decir verdad, rompió con todos los pronósticos. Ayer vimos un presidente que no habló como líder de un partido político, no tomó la idea de la polarización, sino más bien de unidad nacional. Andrés Manuel López Obrador no perdió ni un momento la compostura, desarrolló muy bien los temas económicos y fue al fondo de las cosas. Además, las referencias históricas que hizo fueron pertinentes y equilibradas, porque también envió un guiño a los demócratas al reconocer a Roosevelt. Me parece que es importante mencionar cuando un candidato hace bien las cosas, así como debemos criticarlo cuando se equivoca. A final de cuentas, nadie espera ni quiere que le vaya mal al presidente, porque a nadie le conviene eso. Pero bueno, hablando de buenas noticias, ayer el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que estaba prófugo desde el 2017, fue detenido en Florida. Recordemos que Duarte tiene más de 20 órdenes de aprehensión en su contra por corrupción, peculado y enriquecimiento ilícito por más de 1.200 millones de pesos. En un momento les vamos a contar más detalles, pero bueno, como todos los jueves, estaremos con Cristina Belfu, que nos contará una breve semblanza de la estatua de Juárez en Washington. ¿Por qué hay un monumento de un expresidente de México en Estados Unidos? ¿Qué representa? ¿Y por qué el presidente López Obrador la visitó? Además, nos platicará sobre un robo. La delincuencia en la capital del país ya está afectando a nuestro patrimonio y también al arte, pues se robaron una obra importante de Frida Kahlo. Y también, para que no me digan que no les avisamos con tiempo, mi querido Ángel Garibay nos platicará sobre la reapertura de Disney como parte del festejo número 70 de la película Cenicienta. Renovaron el castillo, les vamos a mostrar imágenes de cómo quedó. Y también vamos a hablar sobre los estrenos que tuvieron que posponerse por el COVID-19. Cuéntame en los comentarios cuál era el estreno que más estabas esperando para comentarle en un ratito. Ya vamos a empezar. Por favor, comparte este podcast para hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Y también dale like y suscríbete para que nos ayudes con el algoritmo de YouTube y de Facebook. Gracias por estar aquí. Ya es jueves. Ánimo, no te despegues. Estamos a punto de comenzar. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, recuerden que en Cool Bites encuentras las mejores noticias de entretenimiento y cultura pop. Si quieres un rato de distracción y de esparcimiento, visita coolbites.mx. Síguenos, por favor, en Twitter, Facebook e Instagram. No te vas a arrepentir. Pero ahora sí empezamos. Buenos días. Al fin es jueves. Cris, Ángel, qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo les ha ido en la semana?
Hola, Karen. ¿Cómo estás? Pues un jueves interesante. Ayer muy movido en términos informativos. Por fin dejamos de escuchar en las noticias solo cifras de pacientes con COVID-19, solo cifras de víctimas de esta terrible enfermedad. Y pues empezamos a escuchar un poco sobre diplomacia cultural. Empezamos a hablar también sobre algunas alianzas que pues seguramente vendrán a partir de este viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos.
Así es, Ángel, ¿cómo estás?
Pues ya casi entrando al fin de la semana y con muchas noticias que han dado estos días. Mi noticia más feliz es que ayer no tuvimos mañanera, pero justo yo estoy aquí para contarles las noticias del turismo y las noticias del entretenimiento que vamos a hablar más adelante.
Así es, el podcast de hoy va a estar interesante y hasta un poco inusual, diría yo. Debo confesar que no sé si es un tema generacional o personal, pero estoy acostumbrada a tiempos económicos y políticos complicados. Desde que nací, no hemos tenido un buen presidente al que todos quieran, al que todos aplauden o alaben. Estoy acostumbrada a la crítica y a la confrontación, y en el caso de López Obrador no es diferente, pues aunque sí es un presidente legítimo y aunque tiene una aprobación muy alta, recurrentemente comete errores que creo que nosotros hemos señalado muy puntualmente. Entonces, hay que recordar que cuando alguien está en una posición de poder, hay que señalarlo fuertemente y exigir cuentas claras. Creo que eso es nuestra labor como ciudadanos, pero también pienso que para evitar caer en el sesgo que muchos tienen anti o pro AMLO, también es importante señalar y aplaudir cuando algo hace bien. Al final de cuentas, él nos representa y si él hace bien su chamba, a todos nos va a ir bien. Y a eso me refiero con un podcast inusual, porque hoy quiero reconocer el trabajo del presidente López Obrador y de todo su equipo en Washington. El discurso que dio en la Casa Blanca fue histórico. Ese Viva México creo que nos dejó helados a muchos. Y no importa si Ebrard o alguien más escribió su discurso, al final lograron su cometido. Y tanto fue así que Trump cambió su estrategia, al menos en el discurso, porque no sé si recuerdan, pero al principio de su gobierno no nos bajaba de violadores y hasta de asesinos. Pero bueno, ayer, a un lado del presidente López Obrador, Donald Trump reconoció que somos un pueblo bueno, trabajador y grande. ¿Qué les parece si vemos una parte del speech del presidente de México? Y ahorita lo comentamos.
Para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones. Que viva Estados Unidos de América. Que viva Canadá. Que viva nuestra América. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
That's fantastic. Beautiful job. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President.
Fantástico, hermoso, señor presidente.
Great job. Thank you.
Cris, ¿qué análisis le das a esto? Muchos querían ver sangre, humillación y errores. Algunos se quejan de que Andrés Manuel López Obrador le dijo a Trump que agradecía su respeto y gentileza, cuando claro que no es así, y eso todos lo sabemos. Pero en lo personal creo que fue una cachetada con guante blanco y una muestra de cómo se tiene que manejar la diplomacia. ¿Qué opinas, Cris?
Pues creo que vimos un discurso sobresaliente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo vimos hablar más fluido, más seguro, muy contundente. Creo que era un discurso bastante claro, sin demasiadas pretensiones, y lo calificaría como muy digno. No entró en ningún momento en controversia ni envió ningún dardo envenenado. Simplemente dio un agradecimiento por la recepción que tuvieron con él, e incluso destacaría que Donald Trump lo mencionó como su amigo, ¿no? Le agradeció esta visita, ser la primer visita del presidente mexicano a un país extranjero, y además lo llamó su amigo. Creo que este discurso en ambos casos es un discurso muy favorable para México, ya seas detractor o no detractor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él es un mandatario, un líder de Estado que ha manejado de manera sobresaliente la diplomacia hacia el exterior, y esto también tendría que ser un reconocimiento a quien está a cargo de ello, que es el secretario Marcelo Ebrard, quien seguramente ha tenido mucho que ver con este cambio de discurso del presidente estadounidense con nuestro país. Se han generado vínculos mucho más cercanos y bueno, pues estamos hablando de una de las naciones más poderosas del mundo, de nuestro vecino con la frontera más grande, y que además también es un gran consumidor y un potencial aliado en términos económicos. Creo que siempre es de reconocerse y de celebrarse cuando hay una buena relación con los Estados Unidos, y creo que en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador lo está logrando, y lo está logrando no solo con un personaje controvertido y difícil, ¿no? Un presidente como Donald Trump no es algo sencillo de manejar, y creo que en este caso pues se ha hecho un trabajo extraordinario.
Exactamente, al final creo que le diste al clavo, porque tenemos que entender que Estados Unidos es una potencia mundial, que son nuestros vecinos y que también son nuestros principales socios comerciales. Hay que ser buenos estrategas para marcar nuestros límites sin tensionar la relación, y creo que el gobierno mexicano lo hizo muy bien. Y es más, el presidente López Obrador estaba tan seguro de su éxito en la reunión que chequen lo que dijo al final de su discurso. Vamos a ver.
Fallaron los pronósticos, nos peleamos como amigos, vamos a seguir siendo amigos. Muchas gracias.
Seguimos siendo amigos. Ángel, ¿cómo ves? Creo que las muestras de cordialidad son fundamentales en una relación bilateral. Los buenos ánimos también facilitan la cooperación, pero creo que no hay que pasar los límites de cordialidad y caer en algo que podría parecer afinidad personal entre Trump y AMLO, porque eso sí es peligroso y más porque estamos a 4 meses de la elección estadounidense.
Así es, y no recordemos que, bueno, al final del día estamos viendo a dos diplomáticos que tienen un cuerpo atrás de ellos que se encarga de que luzcan como eso, diplomáticos, ¿no? Pero justo como lo comentabas, en unos meses Trump entrará de lleno a la carrera por la reelección. Mientras tanto, nuestro presidente nunca ha dejado de estar en modo de elecciones, ¿no? Lo que a mí me parece importante es ver y pensar sobre cómo se yuxtapone el discurso que traen ahora los dos presidentes contra el que tenían al inicio de sus gestiones, en donde ambos atacaban al otro por cosas que estaban sucediendo en las políticas públicas entre los dos países. Y también me parece importante destacar y que no se nos olvide que el presidente de Canadá declinó estar en esta reunión, pero ya ha aceptado visitar los dos países una vez que el brote de COVID-19 baje, ¿no? Me parece, sí estoy totalmente de acuerdo, que este encuentro fue diplomacia pura y estuvo al nivel que se esperaba de los dos mandatarios. Sin embargo, habrá que ver cómo este encuentro se mantiene o se replica en las políticas públicas entre ambos países.
Así es, ahora hay que prender la veladora para que Trump gane en noviembre, pero también hay que aceptar que sí hubo un cambio de tono importante por parte del presidente Donald Trump, y justo lo comentábamos antes de entrar al aire con Chris. Si notamos la diferencia de cómo se expresaba del expresidente Enrique Peña Nieto, le decía Enrique, y ahora con López Obrador le dice su excelencia. Entonces creo que ahí sí hay puntos importantes que hay que analizar y checar bien. Y por otra parte también cómo se refiere a los mexicanos. Eso es bueno, pero no hay que caer en la banalidad, que al final es un discurso y ahí queda, no significa nada más. Pero bueno, creo que a todos nos cayó muy bien esta visita. A todos nos da gusto escuchar buenas noticias. Y no solo se trató de un discurso bueno, porque también en la cena con los empresarios llegaron a negocios importantes, como la de una inversión muy importante y muy grande en Baja California. A rato les voy a dar más detalles del punto, pero no quiero que se me vaya el tiempo sin comentar lo de César Duarte. En la tarde de ayer, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de desvío de cientos de millones de pesos a campañas electorales del PRI, fue detenido en Miami y pronto será extraditado a México. Vamos a ver este video de cómo festejaron su detención en Chihuahua. De verdad que es algo muy interesante.
Aquí pueden apreciar cómo está iniciando esta caravana por este motociclista. Ya hay una cantidad considerable de vehículos, acerca de unos 20 automovilistas los que están reunidos en este lugar. Van a empezar a dar vueltas alrededor de la glorieta de Pancho Villa, y todo esto, como les informamos, por la detención del exgobernador César Duarte, están festejando.
Ahí está, gritaban ya se va, y hasta hicieron carnitas asadas. ¿Qué análisis le das a esto, Cris? En lo personal creo que es una buena noticia, pero no es suficiente. Las autoridades estatales y federales deben ir por los personajes que formaron parte o permitieron el saqueo y la corrupción de Chihuahua, como Luis Videgaray, por ejemplo, que hoy es la pieza del rompecabezas que nos falta.
Pues sin duda hay que tomárselo con calma, ¿no? Creo que es muy simbólico el hartazgo que tiene la población al ver este tipo de festejos cuando sucede una detención de esta naturaleza. Pues sin duda ya la gente en Chihuahua está cansada de no tener justicia, de vivir en la impunidad, y pues esto es lo que podemos ver en el espacio público. Me parece muy sintomático una manifestación de alegría como esta.
Así es, y lo mismo pasó con Lozoya. Hay que entender que él no lo hizo solo. En el marco de la operación Justicia para Chihuahua, iniciada en marzo del 2017, hay 17 personas vinculadas a proceso en diversas causas penales entre exfuncionarios y empresarios que colaboraron con la trama de simulación de operaciones. Además, ya hay 5 sentenciados, pero se reportan 62 solicitudes de amparo por parte de exfuncionarios públicos para evitar ser detenidos. Pero bueno, estas investigaciones no son rápidas, así que ojalá pronto tengamos más noticias como estas, porque como bien decíamos, esto nadie lo hace solo, y si bien es nada más la punta del iceberg, ojalá que con estas fichas puedan caer más peces gordo, porque recordemos que México no es un país pobre, pero sí muy mal administrado, donde nuestros políticos corruptos han robado y saqueado hasta lo último que pudieron de este país. Ojalá y se haga justicia por el bien de México y de nuestro futuro también. Pero en fin, Ángel, ahora sí cuéntanos, por favor, de temas un poco más ligeros para irnos relajando y preparándonos para el fin de semana.
Así es, pues bueno, entrando al fin de semana, les quiero contar primero en las noticias del turismo de esta semana que Disney World en Orlando ya está listo para su reapertura. Desde días pasados ya empezaron con unas preaperturas que han estado dirigidas a miembros del cast o gente que trabaja en los parques de Disney, en donde ya pudimos ver algunos videos de cómo se está dando este regreso a la normalidad dentro del parque. En Disney World Orlando lo que van a hacer es van a replicar las medidas que tomaron en otros centros como el de Shanghai, en donde estuvieron reforzando el distanciamiento social, la limpieza dentro del parque y sobre todo con un cambio en la capacidad de visitantes que va a tener el parque todos los días. Disney desde hace unas semanas lanzó un portal de reservaciones en donde la gente que ya tenía un boleto o que tiene un pase anual podía elegir el día en el que iba a visitar cualquiera de los cuatro parques. Este fin de semana, para ser específicos, el 15, abren el parque Animal Kingdom y Magic Kingdom, que son solo dos de los cuatro parques de Disney en Orlando. Y el siguiente fin de semana será la apertura de los otros dos parques. Esto para que Disney pueda entender y calar un poco cómo la gente se está comportando durante estas aperturas, ¿no? Las que ya vimos que compartieron en algunos videos, algunos canales de YouTube, son aperturas un poco fuera de la norma porque justo quien los visitó son empleados de la compañía, por lo que todos mantenían su sana distancia, todos seguían las indicaciones. Habrá que ver si el público normal lo sigue de la misma manera. Aunque ya tenemos el caso de Universal de Orlando, que abrió a principios del mes pasado y en donde no se ha reportado ningún tipo de incidente grave debido a contagios del COVID-19. Ahora, por otro lado, esta reapertura de Disney nos habla de una microsfera económica que se está reactivando, ¿no? Recordemos que los parques ya llevaban casi 3 meses cerrados. Eso implica que no solo la economía que sucede dentro del parque, es decir, la compra de boletos, la reservación de hoteles, la compra de alimentos y bebidas, se va a reactivar, sino también todas las cosas que suceden en el área de Orlando y en el área de la Florida que se reactivan junto con estas aperturas. Esto incluye a los negocios locales y a los negocios de cadena que están en el estado. Pero esta misma reapertura ya la estamos viendo en varios destinos, no solo de Estados Unidos, como Las Vegas o como Texas, sino que también la estamos viendo ya alrededor del mundo en varios lugares. Por ejemplo, también tenemos ahí Tokio, que ya está empezando a reabrir, aunque con medidas un poco más restringidas. Y también vemos lugares en México como Cancún o como Los Cabos, que ya se están preparando para la apertura, que incluso ya tienen lugares que están abriendo. Por ejemplo, San Miguel de Allende, en el centro del país, también se prepara para ya una apertura más grande a partir del 15 de este mes, además de que justo hoy amanecimos con la noticia de que San Miguel de Allende fue declarada como una de las mejores ciudades para visitar por una de las revistas más reconocidas del turismo internacional. Así que esta semana ya vemos más reactivación del turismo a nivel mundial, y bueno, habrá que esperar esto cómo impacta en los temas de salud, porque también recordemos que hace unos días se celebró el 4 de julio, que es la independencia de Estados Unidos, y que vimos a mucha gente reunida sin las medidas de sana distancia y sin las medidas mínimas de seguridad en muchos lugares, entre ellos Nueva York, que es una de las ciudades que más ha sufrido con esta pandemia.
El centro de la epidemia, pero no nos queda otra más que ir abriendo y regresando o entrando a la nueva normalidad con todas las medidas de precaución y probando a ver cómo reacciona esto. Y Ángel, ¿y de estrenos qué nos puedes comentar? ¿Qué estrenos o qué películas se retrasaron por el COVID-19?
Oigan, pues esta es una noticia triste porque justo ya empezó el verano y todas las películas a las que estamos acostumbrados, las películas de acción, las películas de aventura, de ciencia ficción, que estamos acostumbrados a ver durante esta época, no salieron, muchas se retrasaron. Ya sabíamos de muchos retrasos desde hace varios meses que empezó la pandemia, pero bueno, se han seguido retrasando cada vez más. Por ejemplo, hasta finales de del año, empezando en septiembre, el 4 de septiembre para ser específicos, veremos Un Lugar en Silencio 2, la secuela de la película protagonizada por John Krasinski y Emily Blunt, que bueno, sigue la historia de esta familia en un mundo medio post-apocalíptico. Esta película cambió su fecha de estreno del 20 de marzo hasta el 4 de septiembre, y muchas películas han corrido con la misma suerte. Por ejemplo, ahí está el live action de Mulan, esta reversión del clásico de Disney, que también se fue desde marzo. Primero cambió al 24 de julio y ahora se va a ir hasta el 21 de agosto de este año. Y hay películas que están muy, muy, muy malditas, como The New Mutants, que es una película que lleva en producción desde hace al menos 4 años. Y ya en el sexto cambio de su fecha de estreno, resulta que ahora va a estrenarse hasta el 28 de agosto del 2020. La misma suerte corre la nueva película de James Bond, que se iba a estrenar desde marzo de este año y que ahora se fue hasta noviembre. Y bueno, así como estas películas, hay una lista muy larga de todos los estrenos de verano que se están moviendo, pero no fueron los únicos estrenos que estuvieron afectados. También los estrenos de las épocas de fiestas navideñas se están moviendo de lugar, y por ejemplo, Marvel's Eternals, que es una película que todos los fans de Marvel esperábamos mucho, en donde además vamos a poder ver a Salma Hayek entrando al universo de Marvel, se retrasó de noviembre de este año hasta marzo del 2021. Pero no todo son malas noticias, porque justo la industria del entretenimiento está aprovechando la tecnología, y algunas de las películas que se iban a estrenar en cine se estrenaron directo en el streaming. Por ejemplo, Netflix estrenó The Lovebirds, que era una película independiente que se iba a estrenar en julio en los cines, y la estrenaron en el streaming desde marzo de este año. Y algunas películas animadas como la de Scooby-Doo o como Trolls o como la película de Bob Esponja ya llegaron o están a punto de llegar al streaming, lo que significa que mucha gente más las va a poder ver, aunque no necesariamente yendo en el cine. Así que bueno, lo que nos queda es esperar a que abran los cines en el mundo también. Aquí en México todavía no tenemos muy claro cuándo será esa fecha, y empezar a disfrutar los estrenos del cine. La verdad es que a mí la que más me urge ver en cine es la película de Black Widow, que también se retrasó desde mayo hasta, me parece que octubre de este año. Entonces, es la que yo más estoy esperando.
Gracias, Ángel, por siempre mantenernos informados de todos los temas relacionados con el entretenimiento. Ahora sí que no se pueden quejar, porque en este podcast de Aquí en Confianza platicamos de todo. Si lo escuchan de lunes a viernes, deben salir enterados de deportes, espectáculos, entretenimiento, política, economía, temas internacionales y, por supuesto, de arte. Y justamente hablando de arte, Cris, cuéntanos de Frida Kahlo, que está celebrando su aniversario. ¿Qué hay en relación al tema?
Fíjate, Karen, Ángel, que Friducha, nuestra querida Frida, celebra 113 años de vida. Este año habría cumplido 113 años. Y bueno, pues hoy nos encuentra este aniversario con los museos cerrados, con la Casa Azul sin poderse visitar. Algo extraño, porque ya en los últimos años podíamos ver largas filas de personas esperando bajo la lluvia y el sol para poder entrar a esta famosísima casa en Coyoacán, ubicada en la calle de Londres. Y bueno, pues el museo lo que hizo fue todo un cartel espectacular digital con el que se pudiera celebrar a Frida Kahlo, una de las pintoras más famosas y reconocidas a lo largo del mundo, y bueno, pues de origen mexicano, que también tiene mucho que ver con el espíritu de nuestro país. En estos festejos se incluyó algunas interpretaciones de Las Mañanitas en ópera, que fueron disfrutadas a través de Facebook y de Instagram, y a mí en lo personal lo que más me gustó fue unas interpretaciones en la voz de grandes actrices mexicanas de la lectura del diario de Frida Kahlo. Vamos a escuchar el siguiente fragmento y lo comentamos.
Nací en el cuarto de la esquina entre Londres y Allende, Coyoacán, a la 1 de la mañana. Mis abuelos paternos húngaros de Arad, Hungría. Ya casados, fueron a vivir a Alemania, donde nacieron varios de sus hijos, entre ellos mi padre, Guillermo Calvo, en Baden-Baden, Alemania. También nacieron María, Enriqueta, Paula y otros. Él emigró a México en el siglo XIX. Radicó aquí siempre toda su vida. Se casó con una muchacha mexicana, madre de mis hermanitas, Luisita y Margarita.
¿Qué les parece? Nací en la esquina de Londres y Aguayo en Coyoacán. ¿Ustedes se acuerdan dónde nacieron o alguien les comentó en dónde nacieron exactamente?
Yo, literal, mis papás nacieron en donde ahora vivo y desde ahí no me he movido para nada.
¡Ay, qué bien! Pues yo creo que... ¿Y tú, Angelito, sabes dónde naciste exactamente?
Sí, sí sé en qué hospital nací, en la Ciudad de México.
Ah, muy bien. Pues yo creo que no es algo en lo que se detenga uno a pensar de manera pues sencilla, ¿no? Requiere como un autoconocimiento y una autorreflexión sobre tu propia historia de vida, y eso es algo que Frida hizo constantemente pues en sus 50 años de vida. Estuvo siempre investigando sobre sí misma, no solo desde lo estético y desde la pintura, sino también en sus escritos, en su diario. Así que si ustedes están interesados en conocer más a Frida Kahlo, pueden acercarse a las actividades digitales que está promoviendo el Museo de Frida Kahlo, la Casa Azul de Coyoacán, para que todos podamos conocerla un poco mejor. Fíjense que ha sido todo un éxito. Van a tener una próxima charla sobre Frida y sus pasiones el próximo 9 de julio. Y bueno, pues resulta pues muy interesante decir que fíjate, hoy es 9 de julio, o sea que es esta tarde. Les voy a pasar el link para que lo revisen. Y es muy interesante decir que en las primeras horas en que se abrió esta charla, que tiene un costo de recuperación bastante, pues muy accesible, pues llegaron a inscribirse más de 600 personas solo en una hora, lo cual quiere decir que hay una fridomanía espectacular a lo largo del mundo. Así que pues ahí está la recomendación. En mis actividades creativas, que les pido que traten de seguir, les voy a dejar una receta del chile en nogada, que ya empieza a ser temporada a partir de este mes, pues de ni más ni menos que de la cocina de Frida Kahlo. Hay un libro que se llama Las fiestas de Frida, que hizo la hija de Lupe Marín y Diego Rivera, en donde recuperó todas las recetas y todos los tips de cocina mexicana que llevaba a cabo Frida y las personas que trabajaban en su cocina. Se dice que Frida Kahlo era una gran anfitriona y que hacía unas comilonas maravillosas a las que todo el mundo quería asistir. Parte de ello y del éxito de estas comilonas era pues el sabor de su cocina, su capacidad de recuperar estos ingredientes y elementos que solo la cocina mexicana tiene y que también son visibles en sus obras de arte. Hay muchos cuadros de Frida Kahlo en los que recupera la voluptuosidad y los colores, la viveza de las frutas en México, de los elementos que se utilizan para cocinar, y creo que, bueno, pues esto también era parte de una experiencia en el sabor de los platillos 100% mexicanos que Frida Kahlo pues llevaba a cabo en su cocina. Al principio hubo un debate, bueno, ha sido un personaje que se sigue investigando, que aún hoy, 113 años después de su nacimiento, seguimos investigando de qué va Friducha. Pues había un debate sobre ella, se decía que no era ella la que cocinaba, sino Lupe Marín, la exmujer de Diego Rivera, una de las esposas de Diego, y que es también pues la madre de los hijos de Diego. Y pues se decía que ella era precisamente quien cocinaba y quien sabía estas recetas. También se dijo mucho que ella fue quien enseñó a cocinar a Frida, porque pues le decía que su panzón era pues un hombre con una debilidad especial por la comida, y una de sus recetas favoritas pues era el manchamanteles de Diego Rivera. También los chiles rellenos le encantaban a Diego, y entonces pues Frida de alguna u otra manera recuperó una serie de recetas que pues que ella registró en una libreta negra que casualmente fue perdida durante una exposición en Bellas Artes, una libreta negra donde tenía todas sus pues todas sus pociones, todas sus recetas, todos sus secretos en la cocina. Y pues hoy les voy a dejar en nuestras redes sociales y también aquí en DDC la receta de Frida Kahlo de el chile en nogada. Si ustedes están interesados en conocer este libro, está solo en inglés, se llama Las fiestas de Frida Kahlo y lo pueden pedir vía internet. Es muy interesante poderle poner sabor a lo visual, Karen. Pero fíjate que no todo fueron buenas noticias en el aniversario de Frida. Fíjate que esta semana también alcanzó la delincuencia a una de las obras de Frida Kahlo que pertenecía a una colección privada y que fue robada hace unos días en la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México. Pues la verdad es que es increíble que sucedan estas cosas, ¿no? Hasta hace no mucho, la verdad es que los ladrones no tenían mayor interés en las obras de arte, pero bueno, parece que ahora hemos tenido en las últimas semanas noticias sobre robos en este sentido y pues no es cosa menor. Hay varias obras de Frida que permanecen ocultas o que permanecen pues en investigación porque fueron robadas en algún momento. Hace unas semanas ya hablábamos aquí sobre una de las de mayor formato que un marchante de arte, un vendedor de arte en España asegura tener. Y pues hasta la fecha no estamos 100% seguros de que sea la original, o sea, una réplica de la que fue robada en Polonia. Pues esta semana desaparece otro Frida Kahlo en la Ciudad de México. Pues no hay noticias todavía sobre qué procede o sobre en qué ha avanzado la fiscalía con la investigación. Además de esta obra de Frida Kahlo, también fue sustraído de la colonia San Miguel, San Rafael, un tamaño. Así que pues sí va a ser una investigación larga. Ambas obras están valuadas en $7 millones que fueron obtenidas por esta familia. Por una herencia, llevaba ya varias generaciones en su casa, en su colección personal, y pues sí es una pérdida muy, muy delicada. La colonia donde fue cometido el robo no es en la San Rafael, es en la San Miguel Chapultepec. De ahí sustrajeron estas piezas de Rufino Tamayo y de Frida Kahlo. Así que la verdad es que a estas les llaman papas calientes, porque es muy difícil lograr vender una pieza cuando se sabe que ha sido robada, una pieza que es fácilmente reconocible.
¿Qué hacen? Entonces, sin embargo, ¿cómo lo manejan?
Pues mira, es posible y en algunas ocasiones resultan ser sobrepedido. O sea, si ya es posible que la tengan ya pues apalabrada con alguien. De no ser así, es complicado que alguien nuevo o alguien que no tiene conocimiento del acto pues se decida a comprar una obra de Frida Kahlo de Rufino Tamayo que ya se sabe que ha sido robada. Este es un delito pues bastante serio. La obra de Frida Kahlo no puede salir del país, por ejemplo. Entonces, pues quien decidiera comprar una obra de origen ilícito también se mete en un problema grave, ¿no? Que con posibilidades de caer en la cárcel.
Muy bien, Cris. Oye, y aprovechando que te tenemos aquí, que te quiero sacar todo el jugo posible, cuéntanos un poco del monumento a Juárez en Washington. ¿Por qué el presidente lo visitó? ¿Qué simboliza?
Es muy interesante esta visita de Andrés Manuel López Obrador al monumento a la estatua de Benito Juárez en Washington, D.C., porque además sucede en un momento en el que los Estados Unidos tiene un amplio debate sobre el retiro de varias esculturas públicas pues que considera racistas o que simbolizan algún valor que ya no tiene vigencia en la sociedad americana democrática. En este sentido, pues siempre ha habido como una importancia especial en el arte en el espacio público, porque narra los valores y la identidad del lugar en donde están de acuerdo al momento preciso en el que sucede. Siempre a través del arte hay un manejo diplomático importante, que esto hay que resaltarlo en una visita como la que tuvimos el día de ayer. Siempre el arte es esta llave que abre las puertas de la diplomacia cultural, de la relación y el diálogo entre naciones distintas, y esta es la razón por la que existe una escultura de Benito Juárez en la capital de los Estados Unidos, ya que fue la respuesta a un obsequio que dio Lyndon Johnson a México en su visita en los años 60, en 1966, cuando visitó la Ciudad de México, él obsequió la escultura de Abraham Lincoln, que podemos ver en el Parque Lincoln en Polanco, que seguramente muchos de los que nos están viendo la conocen. Bueno, pues este fue un obsequio que hizo Lyndon Johnson a la Ciudad de México en su visita oficial en tiempos del gobierno de Díaz Ordaz. En ese momento Díaz Ordaz estaba como presidente en México y recibió a esta escultura para el espacio público. Abraham Lincoln pues es también uno de los personajes más interesantes y más reconocidos en nuestro país. Es alguien que se le admira en México y en respuesta a ello el presidente Díaz Ordaz envió esta escultura de Benito Juárez del escultor Enrique Asciati, que era un escultor italiano. Pero no crean que esta es la obra original. La obra original está en Guelatao, Oaxaca, y fue hecha por Enrique Alciati pues bastante tiempo antes. Entonces se hizo una réplica de esta pieza y fue enviada a los Estados Unidos para corresponder a este gesto diplomático de Johnson en nuestro país. No fue fácil hacer llegar esta pieza, como no lo es fácil nunca, ¿no? O sea, tengo experiencia en el tema de intercambio y envío de obra hacia los Estados Unidos y casi siempre recorre el mismo trayecto. Se envió desde la Ciudad de México hacia la frontera de Matamoros en Tamaulipas, allí cruzó la frontera y después tomó un tren hacia Washington D.C., cruzar pues gran parte del territorio americano para poder llegar a su sede actual. Cuando llegó, pues como es casi natural, tuvo varios problemas de conservación, pues se deterioró la pieza, tuvo algunas grietas, por lo que tuvo que ser reparada por especialistas al momento. Y bueno, pues ese es el trayecto, hace 52 años que está en los Estados Unidos, y la verdad es que ahora pues es un lugar emblemático, ¿no? Porque pues representa uno de los presidentes más populares de nuestro país y está tiene una inscripción abajo de una de las frases más reconocidas de Benito Juárez alrededor del mundo, una de las frases más sabias también, que es el respeto al derecho ajeno es la paz. Está tanto en español como en inglés en la inscripción en esta escultura. Y bueno, pues fue visitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un símbolo pues también de su ideología, de su línea discursiva en su gobierno y en la llamada Cuarta Transformación. Pues es un emblema el presidente Benito Juárez, también como este diálogo entre culturas, de reconocer ese lugar que tiene México en los Estados Unidos y que es un testimonio de ello, una escultura pues de uno de los presidentes más importantes de nuestro país y que además es reconocido también por la cultura americana como uno de los hijos más sobresalientes y próceres de nuestra nación. Incluso cuando fue inaugurada, pues así se dio a conocer que habían enviado a México a uno de sus presidentes más célebres, que fue Abraham Lincoln, y habían recibido a cambio a uno de los hijos más sobresalientes de México en su capital, pues en su capital de los poderes en los Estados Unidos. Así que esa es la historia de la escultura de Enrique Alciati, que es, como les digo, una réplica. La original está en Guelatao, Oaxaca, y pues es un símbolo muy importante del diálogo entre ambas naciones. Y creo que además fue como el acto físico del presidente Andrés Manuel López Obrador previo a este discurso que escuchamos, un discurso que escuchamos en español, que cabe destacar este detalle, en el que pues el presidente ni siquiera hace ningún esfuerzo por hablar inglés, sino que se planta y habla nuestro idioma y bueno, utiliza estos símbolos importantes que fueron mencionados incluso en su discurso. Abraham Lincoln y Benito Juárez fueron mencionados el día de ayer en este discurso. Previo a ello, pues estuvo presente con una ofrenda al presidente Benito Juárez en esta escultura que pues permanece en la capital americana y que es bella, porque además me parece algo interesante en su estética. No se ve a un presidente civil como lo fue Benito Juárez, sino que se ve en una postura marcial, ¿no? O sea, es como interesante cómo la interpretación de este escultor italiano pues lo retomó en una postura pues bélica, ¿no? Como en una posición bastante marcial, y que no corresponde en realidad a la personalidad histórica de Benito Juárez. Exacto. Que era un presidente civil.
Exacto, y es justo lo que comentábamos, que todo está lleno de símbolos y qué importante es tener este contexto y conocer la historia y nuestro pasado para comprender mejor nuestro presente y evitar errores también en el futuro. Muchas gracias por esta clase de historia, Cris. Gracias, Ángel, por estar conmigo en este podcast. Me encanta estar con ustedes. Ya saben que no me voy a ir sin saludar a los que nos están viendo en vivo. Rosy Meyer, Luis Jorge Ramírez, saludos. Joaquín, ya me está diciendo de mi cambio de look. Saludos, Carla Cori, muchos saludos. Alex, Camila, les mando un abrazo. JB Valentine, también de mi cambio de look. 1000% guapo, saludos. Juan Manuel Salinas, ellos en YouTube. En Facebook, Gerardo Carreto, Oscar Alejandro. Patti, gracias por las porras y por todas las flores. También gracias a todos los que nos ven y nos dejan algún comentario o su like en Facebook o en YouTube. En verdad vale mucho el esfuerzo solamente por ustedes. Y amigos, recuerden que en Cool Bites encuentras las mejores noticias de entretenimiento y cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolbites.mx. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Nos vemos mañana a 11:30. Ya mero es viernes. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarme. No olvides compartir el podcast y darle like. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.